Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenidos una vez más, hermosa familia. Gracias por acompañarnos. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Es un placer acompañarles en esta ocasión para traer la lección número 8. Vamos avanzando ya rápido en este trimestre, ¿cierto? Bueno, en esta ocasión es un tema bastante interesante. Por favor, espero que se quede con nosotros y lo estudiemos a profundidad para aclarar cualquier duda que venga, ¿no? De hecho, entre las lecciones próximas que vienen, hay algunos puntos importantes que necesitamos aclarar, de puntos donde el ser humano, el cristianismo, de hecho, de cierta forma, ha hecho diferentes distinciones de interpretación o ideas también de lo que es el estado de los muertos, lo que es el alma, lo que es el espíritu, y también lo que viene siendo como la inmortalidad del alma. Vamos a analizar todo eso de cierta forma. Y recuerde que todo esto de diferentes ideas y la inmortalidad del alma viene de parte de Satanás. El alma no es inmortal. Nadie es inmortal, solamente Dios. Cuando nosotros vivamos por la eternidad, viviremos, pero con las condiciones de Dios mismo, y por supuesto a través de Dios. Esa será nuestra, no inmortalidad, ¿no? Pero nuestra perpetuidad, si le queremos llamar así, ¿no? Pero vamos adelante agradeciéndoles a cada uno de ustedes, hermosa familia, porque están ahí constantemente con nosotros, acompañándonos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de nuestra página también. Estamos trabajando ya fuertemente con un nuevo servidor en la radio. Le invitamos a que nos acompañen por allá. Y también le invitamos a que envíe sus peticiones de oración. Allí estamos constantemente orando por ustedes. Los locutores están diariamente orando por cada uno de ustedes. Así es que yo le invito para que por favor nos acompañe y esté allí con nosotros. Siempre atento a la programación, a los estudios de la Escuela Sabática y todo lo que hacemos con el Ministerio de Fe y Esperanza. Gracias por ser parte de nuestra hermosísima familia. ¿Sí? La lección número 8. La esperanza del Nuevo Testamento. Esta lección es para el 19 de noviembre, para este sábado que viene precisamente. Hermosa familia, ¿cuál es la esperanza del Nuevo Testamento? ¿Sabe? Es la misma esperanza que existió en el Antiguo Testamento. Visto de una forma un poquito diferente, si le queremos llamar así, en el sentido de que nuestra fe ahora va hacia atrás, mientras que el Antiguo Testamento, su fe iba hacia adelante. El Antiguo Testamento esperaban al Mesías que los rescataría de la muerte, que los rescataría de la esclavitud del pecado. Eso era el Antiguo Testamento. Sin embargo, nuestra salvación y lo que estamos haciendo está basado en el mismo Mesías y en el mismo evento. Si es en el Antiguo Testamento, como hoy por hoy. Porque hoy por hoy usted y yo, nuestra esperanza está puesta en la resurrección de Cristo Jesús. Jesús resucitó. Jesús murió por usted y por mí para salvarnos del pecado, para poder perdonar nuestras faltas. Entonces, si Jesús pasó a morir por usted y por mí al sacrificio y luego resucita, ahora tenemos la esperanza bendita en la salvación por Cristo Jesús. Ese es en sí el evangelio en un parámetro puesto a sencillo. Ahora, el texto para memorizar aquí en la lección número 8 se encuentra en 1 de Juan 5, 11, 12. Vamos a la lectura, pero por supuesto vamos a orar, ¿le parece? Acompáñeme a orar, por favorcito, si le es posible. Padre bendito, gracias por acompañarnos constantemente, por cuidarnos constantemente, por bendecirnos constantemente y por derramar tu misericordia en nosotros constantemente. Bendice de una manera muy especial a las personas que se dan cita diariamente, Señor, a estudiar tu santa palabra. Y los que nos acompañan también semana a semana a través de este canal para estudiar juntos la lección hermosa que tú tienes para nosotros de salvación. Sabemos que cada una de las lecciones de Escuela Sabática van con el propósito de ayudarnos a entender mejor tus principios, mejor tu mensaje, para tener un mensaje claro de salvación. Todo esto, Padre bendito, lo estamos pidiendo y estamos agradeciendo, trayendo ante ti nuestras faltas, nuestros pecados, para que tú los perdones. Y también trayendo ante ti las peticiones que han enviado las personas a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de la página también. Señor, gracias. Gracias porque nos escuchas y porque has respondido también a muchas de ellas. De nuevo, Señor, en tus manos nos ponemos. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Fantástico. Entonces, 1 Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Interesante que desde aquí ya vamos mirando el principio que les comentaba. La vida eterna está basada en Cristo Jesús, en el sacrificio que Jesús hizo. Y como dijimos anteriormente, las personas del Antiguo Testamento, antes que Jesús muriera, ellos tenían su fe puesta en lo que vendría más adelante. Nosotros hoy por hoy tenemos nuestra fe puesta en lo que ya pasó. De cierta forma, para nosotros es un poco más fácil tener fe, porque es un evento que ya pasó, está registrado en la historia. Mientras de que el Antiguo Testamento, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, tienen una fe en algo que pasaría. Posiblemente pasaría, posiblemente no pasaría. Pero la fe grande se dejaba mirar y se dejaba notar en que el Padre de las promesas, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, había prometido que enviaría un Mesías. Y si Dios lo prometía, y si Dios lo prometió, se cumpliría. Esa era la fe que estaba en los corazones de las personas del Antiguo Testamento. Ahora nosotros solamente necesitamos mirar hacia atrás a un evento que ya pasó, un evento que está registrado en la historia. Entonces, no obstante, todavía caben algunas posibilidades de entrar algunas dudas. Muchas personas se han cuestionado en muchas ocasiones la vida de Cristo Jesús, si Él genuinamente existió. Algunas personas piensan que son inventados. Muchas personas incluso en el pueblo judío, solamente porque rechazaron a Cristo Jesús en un momento dado, ellos comentaron que Jesús tenía un hermano gemelo. Y cuando Jesús murió, en realidad no resucitó, sino que su hermano gemelo fue el que tomó de ahí en adelante la batuta, por así decirlo, ¿no? El ministerio de Jesús. Entonces, se da cuenta cómo el ser humano, si quiere no creer en algo, va a buscar una y mil maneras para creer lo que quiera creer. Hermosa familia, de nuevo, cada quien puede creer lo que quiera creer. No necesariamente quiere decir que tenga la razón. Usted y yo podemos creer lo que querramos. Le mencioné anteriormente, ¿no? El cielo es azul, pero si usted quiere creer que es rojo, o que es verde, o que es gris, solamente porque tiene una novia allá encima, usted crea lo que usted quiera creer, al fin y al cabo, es su decisión, ¿cierto? Pero en lo que es la palabra de Dios, en lo que es el evangelio de salvación, no está exento de lo que cada quien quiere creer. Y ese es el problema que hay con tanta iglesia, también con tanta religión. ¿Por qué no nos uniformamos y creemos todos igual? ¿Saben? Ahí es donde viene lo que le llamamos por hoy el ecumenismo, donde el sistema católico, el sistema papal, está haciendo que todos los evangélicos y todas las iglesias se unan a una sola iglesia. La iglesia católica está cambiando su forma de ver las cosas, su forma de interpretar, su forma teológica, y los evangélicos lo están mirando como algo bueno. Ahora sí nos podemos unir. Antes el evangélico decía que la iglesia católica adoraba imágenes, que adoraba ídolos, que adoraba dioses. Bueno, el evangélico ha cambiado esa ideología, porque la iglesia católica ha cambiado su ideología. ¿Se da cuenta? Entonces, entre todo esto, al mirar a ciertos cambios y ciertas modalidades que están entrando nuevas al cristianismo, a lo que es el evangelio, hermosa familia, cada quien va a poner lo que quiera poner con tal de salirse con su ideología o con la suya, por así decirlo, ¿no? Por eso, hermosa familia, necesitamos analizar bien. ¿En quién está la vida? El que tenga al Hijo. Y el que tenga al Hijo, porque note algo bien importante, el que tenga al Hijo es porque tiene la verdad. El que tiene al Hijo verdaderamente tiene a la verdad. Ahora, la verdad no está en mí, la verdad es el Hijo. Si yo sigo a Cristo Jesús, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús está en mi corazón, entonces yo tengo la verdad que es Cristo Jesús. Pero cuando yo trato de imponer mis ideas, mi ideología, entonces ya no tengo la verdad. me guste o no me guste el punto. Y es, yo lo he mencionado anteriormente, que la iglesia adventista, hablando de la Biblia, hablando por las escrituras, la iglesia adventista no tiene la verdad. Y yo sé que esto es algo de repente chocante para algunas personas. No. Y les digo, permíteme, déjenme aclarar antes de que me entren a golpes, ¿no? Déjenme les explico a qué me refiero cuando digo que la iglesia adventista no tiene la verdad. El problema es que si nosotros decimos, yo tengo la verdad, todo lo que yo diga es verdad. Todo lo que yo haga es verdad. Si la iglesia adventista tiene la verdad, entonces lo que la iglesia adventista diga o haga o ponga por escrito, está sobre la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Qué tal si cambiamos la palabra? La iglesia adventista practica la verdad. Porque al final de cuentas, Jesús es el único fundamento de la verdad. Y Jesús dejó plasmado su evangelio en la Santa Biblia. Por eso es que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la iglesia adventista practica la verdad. Practica las doctrinas correctamente, practica también su santa ley. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista practica la verdad bíblica. La iglesia adventista no tiene la verdad, porque si tiene la verdad, vuelvo a repetir, cualquier comunicado, cualquier cosa que digamos como iglesia, como identidad, estaría sobre la Biblia. El único fundamento de verdad es Cristo Jesús. Es el único. Entonces, si Jesús es el único fundamento de verdad, qué hermoso saber que usted y yo tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y si Jesús está dentro de nuestro corazón, entonces tendremos la verdad en nosotros. No que nosotros seamos la verdad o que nosotros por nuestra propia cuenta tengamos la verdad. Pero si Jesús está en tu corazón, puedes decir, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo la verdad porque Jesús es la verdad. Pero cuando tú vas en contra de los principios de Cristo Jesús, aunque tú pienses que Jesús está en tu corazón, no tiene la verdad, que es Cristo Jesús en este caso, ¿no? Bueno, parece un rompecabezas, pero en realidad si lo analiza un poquito, se va a dar cuenta que no es tanto así, ¿no? Recordemos, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estamos perdidos completamente si no tenemos al Hijo de Dios. Y no importa que nos llamemos cristianos, no importa que pensemos que vamos al cielo, ¿sí? Por favor, analicemos eso bien detalladamente, hermosísima familia. Bien, vamos a entrar a la parte del domingo. Dice esperanza más allá de esta vida. Lee 1 de Corintios 15 del 12 al 19. Vamos a leer lectura por aquí. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, habían los saduceos en aquel entonces y varias personas que se habían empapado de esa idea de que no había resurrección, de que una persona se muere y no hay más resurrección. Entonces de repente entra la idea de la reencarnación, entra la idea de que el alma es eterna, que no hay muerte para el alma, que el espíritu anda por ahí vagando, ¿no? De pronto, algunos dicen no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección, el apóstol Pablo lo aclara muy bien. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, entonces Jesús tampoco resucitó. Y si Cristo dice no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación, van a ese también vuestra fe. Los que creen en Jesús, pero piensan que no hay resurrección, ¿en quién están creyendo pues si Jesús resucitó? Jesús es la resurrección, dijo Jesús, dijo Cristo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. Entonces, si Jesús no resucitó, vana es vuestra fe. Pablo le dice claramente, si ustedes piensan que no hay resurrección, entonces están perdidos. La fe que ustedes tienen está por los suelos. Ok, entonces dice, número 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. ¿Se da cuenta? Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, Pablo dice, estamos diciendo nosotros que Jesús resucitó, estamos siendo testigos que Dios resucitó a Cristo Jesús, pero en realidad no lo resucitó. Si usted dice que no lo resucitó, entonces no hay resurrección de Cristo Jesús y estamos perdiendo el tiempo, estamos inventándonos una idea solamente, ¿no? Jesús resucitó, Dios lo resucitó y es lo que predicaba Pablo y los apóstoles, sus discípulos también, obviamente. Pero las ideas, la ideología que existía en ese momento era muy contrarrestante de pronto, porque los saduceos eran una secta que se había levantado muy fuerte y tenían mucho auge en esas regiones, por cierto. Ahora sigue diciendo el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Note qué interesante, ¿no? Porque Pablo les dice, Cristo Jesús es el Mesías. Él vino, Él murió, Él resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Pero si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe está en el aire y aún seguimos en pecados, porque si el Mesías no ha venido y no ha resucitado, seguimos en pecados todavía, ¿no? O sea, no hay expiación de pecados todavía si Jesús no resucitó. Número 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si los que murieron antes en el Antiguo Testamento no se cumple la esperanza en Cristo Jesús, están también perdidos, son las palabras que está diciendo Jesús, Pablo aquí de la idea o la doctrina que se estaba manejando en ese momento. Número 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Esperamos en Cristo, mis hermanos? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muy bien, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál es el mensaje de Pablo? ¿Cuán estrechamente relacionada está la resurrección de Cristo con la esperanza de nuestra propia resurrección? Bueno, hermanos, muy sencillo, lo hemos dicho ya anteriormente. En la resurrección de Cristo, en esa resurrección de Jesús, está nuestra esperanza. Y en ella tenemos la seguridad de nuestra propia redención y resurrección. Por eso es que alabamos el nombre de Jehová. Al pie de la página ahí en el domingo, dice, piensa en lo precisas que son nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Por qué debemos hacer todo lo posible por la gracia de Dios para conservarlas? Bueno, muy sencillo, porque Dios nos amó primero y así correspondemos a su gran amor. Al mostrarle a Él nuestra fe en la esperanza que abrazamos en nuestro corazón de encontrarnos con Él y vivir con Él para siempre y estar preparados para cuando Él venga en ese glorioso encuentro, ahí estamos nosotros abrazándole a Él y mostrándole a Él cuánto le amamos. En la parte de lunes entramos, dice, te vendré otra vez, es el título para este día. Lee Juan 14, del 1 al 3, un texto que no lo conocemos de memoria, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús está diciendo, ya hay muchas moradas en la casa del Padre. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice, yo me voy primero. Allá ya hay lugares preparados para ustedes. Pero en un caso de que no fuera así, de igual manera yo voy a hacer preparativos para que ustedes puedan llegar. Jesús no se refería a hacer casas, porque las casas ya están hechas, o las mansiones, las moradas, como le quiera llamar. Jesús no va allá a agarrar un serrucho, un martillo y clavos para hacer moradas, ¿ok? Jesús va a hacer provisión para que ustedes y yo podamos entrar al cielo. ¿Cuál es esa provisión? Muy sencillo, hermosa familia. La provisión que Jesús hizo allí fue la intercesión continua de su sacrificio por nuestra salvación, para nosotros, ¿ok? Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús prometió volver. ¿Cómo podemos ayudar a otros a ver que a pesar de la gran cantidad de tiempo, que en realidad no importa, por cierto, esa promesa es relevante incluso para nuestra generación, tan distante de la época en que Jesús la pronunció? ¿Ok? Entonces, hermosa familia, la respuesta para esta pregunta de un servidor, Jesús ha preparado lugar para nosotros al interceder por nosotros hasta el día de hoy. Y sigue intercediendo hasta que Él suelte el incensario y termine allí su labor, su ministerio. Ahí termina el tiempo de gracia, por cierto. Al pie de la página y el lunes dice, en un sermón un pastor argumentó que no le importaba cuándo sería la venida de Cristo. Todo lo que importaba era que Cristo viniera. ¿Cómo funciona esa lógica para ti? ¿Y cómo podría ayudarte si estás desanimado porque Cristo aún no volvió? Muy bien. Respuesta de un servidor, tentativa nada más. Recuerde que esas son preguntas para que se responda de una forma muy personal. A la respuesta de un servidor dice, Cristo prometió volver y no miente. Esa es la gran esperanza en la cual todos debemos vivir diariamente. Es verdad, un servidor tiene todavía esa esperanza. Abrazamos la esperanza y por eso que predicamos el evangelio constantemente donde quiera que vamos. En la parte del martes, el título para este día dice, yo le resucitaré. Lee Juan 6:26 al 51. Dice, ¿cómo relacionó Jesús el don de la vida eterna con la resurrección final de los justos? Muy bien. Aquí en Juan 6:26 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. O sea, crean en Jesús, crean en mí, que Dios me ha enviado, dice Jesús, ¿no? Número 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. A veces se refiere a él, obviamente, ¿no? Número 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Número 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está Jesús hablando, ¿no? Todo el que viene a mí, todo el que me es fiel a mí, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Interesante. Número 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve al Hijo, o que ve al Hijo, perdón, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, ¿cómo relacionó Jesús el don de la vida eterna con la resurrección final de los justos? El que vive el amor de Cristo, él mismo lo resucitará en el día postrero. Y Jesús está hablando aquí, dice, yo soy el pan que vino del que vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Él está refiriendo aquí a la muerte que él iba a pasar. Se refería a su ministerio y el plan de redención que él traía consigo. Él sabía que él tendría que poner su cuerpo para que muriera. Obviamente, el hecho de comer pan de Cristo, no, o el pan, comer a Jesús, no es en forma literal, obviamente. Como se ha puesto en algunos casos, ¿no? Donde incluso se pone la hostia o en la Santa Cena se podría poner también que el pan que se come allí para la Santa Cena, que es el cuerpo de Cristo. No, eso es solamente un símbolo del cuerpo de Cristo. Jesús dice, el que come de mí vivirá para siempre. Pero obviamente estamos hablando en sentido figurado. Jesús es el pan de vida. Y él está hablando de que él tendría que morir para poder cumplir el evangelio, para poder cumplir el propósito de Dios. Al Cristo morir en la cruz, nos damos cuenta que Cristo Jesús es el Mesías, y que al morir en la cruz, ahora Él puede otorgarnos el perdón por nuestros pecados, porque Él está pagando nuestra deuda. Esa es la labor de Cristo Jesús, ese es el pan de vida. Por eso, el que le busca a Él, el que viene de Él, y abraza el evangelio, y vive el evangelio en su corazón, es lo mismo que estar comiendo a Cristo Jesús. Es como aquella persona que le gusta comer libros, devora libros, ¿no? En Apocalipsis 10, a Juan se le dice que vaya al ángel, que tiene un librito abierto en su mano, recuerda, en su mano izquierda, y el ángel, que es Cristo Jesús, por cierto, cuando Juan le dice, dame el libro, o dame el libro que tienes en tu mano, el ángel, que es Cristo Jesús, le dice, toma y cómetelo. Va a ser amargo en tu vientre, pero va a ser dulce en tu boca. ¿Cierto? Hablando del chasco, por cierto, ¿no? Pero, entre todo esto, ¿cómo es que una persona puede comer, devorar libros? Bueno, igual, al leer el libro, al leer y estudiarlo y escudriñarlo, eso es devorar libros. Me encantaría que usted devore su Biblia diariamente, por cierto. Coma su Biblia diariamente. Es el pan de Dios, el pan de vida. Cristo Jesús, ahí está en la palabra de Dios. Coma la Biblia. Coma diariamente. Aliméntese del pan del cielo. ¿Cómo se alimenta con el pan del cielo? Con la palabra de Dios. Eso es lo que está hablando Cristo Jesús aquí. Tristemente, algunas personas han puesto esto de una forma literal. Imagínese que Jesús al estar allí, todo el mundo le entraba mordidas, porque querían vivir para siempre. Pues no, no tiene sentido, ¿cierto? Sin embargo, sabemos claramente que eso no pasó, incluso Jesús estando allí mismo, ¿no? Eso es algo bien interesante. Bueno, vamos al pie de la página del martes. Dice, medita sobre las palabras de Jesús de que si creen en Él, tienes ahora mismo vida eterna. Esa maravillosa promesa, ¿cómo puede ayudarte a afrontar la dolorosa realidad de nuestra mortalidad actual, aunque solo sea temporal? Si vivimos en Cristo, tenemos asegurada la vida eterna, y aunque pasemos al descanso, Él ha prometido resucitarnos. O sea, hoy por hoy, lo que conocemos como la muerte, mis hermanos, no tiene potestad, no tiene autoridad ya, porque Jesús tiene las llaves de la muerte. Y Jesús ha resucitado con el fin de darnos ahora la oportunidad de vivir eternamente, porque Él venció la muerte, y en su victoria, usted y yo también tenemos victoria sobre la muerte. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. El miércoles, el título para este día dice, al sonido de la trompeta. Lee 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, ¿cómo corrigió Pablo este concepto erróneo? El erróneo de obviamente, que las personas no había resurrección, o que algunos incluso estarían yendo con sus espíritus por todas partes, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 4, 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En las palabras está hablando aquí de los que están muertos. Los que están durmiendo ahora son los que están muertos. Y hay algunos que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Aquellos que pensaban que no había resurrección. Okay, de eso estamos hablando aquí, lo que Pablo corrigió. Aquellos que pensaban, los saduceos, entre otros más, entre otros grupos, que decían que no había resurrección, que no había esperanza de la resurrección. Entonces, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Qué triste es que mi ser amado, mi madre, mi hijo, mi padre, pasó al descanso y no hay esperanza más de volver a verlo, ¿no? No hay esperanza más para ellos. Eso es triste. Sin embargo, dice Pablo, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Queremos saber que usted y yo tenemos la esperanza en Cristo Jesús, de volver a ver a nuestros seres amados. Por eso cuando un ser amado nuestro pasa al descanso, hermosa familia, sabemos que pronto le volveremos a ver. Que la separación es temporal nada más, ¿cierto? Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también te traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si usted y yo creemos que Jesús murió y resucitó, entonces Dios también resucitará a los que están durmiendo ahora, con o en Él. En Él quiere decir que fueron fieles hijos suyos. Número 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Note, decimos esto en palabra del Señor. Esto viene un mensaje de parte de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es algo muy bueno para el rapto, ¿no? Porque dice, nosotros que estamos vivos, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que están muertos para llegar al cielo, ¿ok? No nos vamos a adelantar, dice nosotros que estamos vivos ahora mismo. Y luego el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta? Qué interesante. Estamos esperando el día postrero cuando Jesús venga en gloria y majestad para que los muertos se levanten. Y note que el 15 ya había dicho, nosotros que estamos vivos no nos vamos a adelantar a los que están muertos. Entonces, ¿cuándo van a resucitar los muertos? Cuando Jesús venga en gloria y majestad. allí van a resucitar los muertos. Ahora el 17 vuelve a recalcar lo que dice el versículo 15. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Quiénes? Juntos, los muertos y los vivos. Ok, los vivos que fueron transformados solamente. Que de paso ese número se llama los 144,000. Eso es otro tema, ¿no? Pero seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note que el Señor no toca la tierra esta segunda vez que Él venga. Ok, juntos, los muertos que acaban de resucitar, ya obviamente ya en un cuerpo incorruptible, nosotros que estemos vivos para entonces, si es que nos tocará vivir para entonces, seremos transformados de corruptibles a incorruptibles y juntos recibiremos al Señor en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. No siempre en el cielo, pero siempre de ahí en adelante ya no nos vamos a apartar del Señor, que vamos 1,000 años al cielo y luego regresamos a la tierra donde viviremos eternamente. ¿Okay? Ese es el mensaje, esa es la doctrina bíblica. Número 18, perdón. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso, tengan fe y tengan ese aliento, ¿no? No se desanimen esas palabras. Piensen en esas palabras. Que nosotros, en su momento dado, junto con los muertos, seremos transformados y vamos al cielo. Y ahí estaremos con Cristo Jesús para siempre. No en el cielo, pero siempre juntos con el Señor, como dice aquí el texto. La pregunta, ¿cómo corrigió Pablo este concepto erróneo? Dando detalles de la venida de Cristo y la resurrección y la transformación de los verdaderos hijos de Dios. Y sabiendo bien que nadie se va a adelantar y que todo termina de cierta forma. Para el ser humano que es fiel a Cristo Jesús, todo termina, el pecado, el dolor, cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad. ¿Okay? Vamos a la parte del jueves. Dice a 1 de Corintios 15, del 51 al 55. Vamos a leerlo. Y ahí hay algo que vamos a averiguar. ¿Qué misterio está explicando Pablo? ¿Hay un misterio aquí? Bueno, vamos a mirar aquí. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que ya hablamos anteriormente, ¿cierto? No todo mundo va a pasar al descanso, pero todos sí seremos transformados. Interesante, les comentaba, las personas que estén vivas para cuando Jesús venga, ¿okay? Ah, de paso, el título para este día del jueves es El Encuentro Eterno con Cristo Jesús. Aquí Pablo dice, no todos vamos a dormir, pero sí, todos seremos transformados, de corruptibles a incorruptibles, todo mundo, el que viene resucitando y el que estaba vivo para entonces. Hemos mencionado anteriormente que el grupo de los 144,000, hermosa familia, empieza o se le llama desde que termina el tiempo de gracia hasta que Jesús venga en gloria y majestad. Ese es el tiempo cuando termina el tiempo de gracia, el tiempo donde viene la gran tribulación, la angustia de Jacob, donde viene el tiempo de la gran angustia también. Pero esas personas van a pasar por esa prueba muy fuerte para el tiempo del fin. Pero ellos serán transformados, ellos son los 144,000 que al final solamente son transformados. Andarán huyendo entre las montañas, huyendo entre los montes, y de allí es que viene Cristo Jesús, y de allí ellos o nosotros, si nos toca vivir para aquel entonces, seremos llevados al cielo de esa manera, ¿sí? El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está dando Pablo los detalles de lo que le estoy explicando a usted ahora, ¿sí? Los muertos resucitan incorruptibles, nosotros seremos transformados en aquel entonces. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ah, qué hermoso, ¿verdad? 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando nosotros nos vistamos de inmortalidad, allí ya la muerte no nos podrá tocar nunca jamás. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Ay, esperamos ese momento con ansias. Dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En Jesús termina todo esto. Porque Jesús tiene las llaves de la muerte ahora y Jesús le da la vida eterna a quien le queda la vida eterna. Y podemos decir de cierta forma, espanta la muerte de nosotros. Interesante que la gente pone a la muerte como una calavera, como un esqueleto, ¿no? Que anda con un hacha buscando a ver a quién mata, a ver a quién se lleva, ¿no? Entonces ya se lo llevó la calaca. ¿Sabe? La muerte no es tanto así necesariamente, pero es una forma de ilustrar. Obviamente, la gente que mira a la muerte como, incluso desafortunadamente, hasta en México se ha puesto la Santa Muerte, el Día de los Muertos, el Día de la Calavera, el día que es el, creo que es el 2 de noviembre. Después de Halloween viene el Día de los Muertos. Se hacen fiestas para los muertos, se hacen altares para los muertos, se hacen tantas cosas como si ellos estuvieran vivos todavía. ¿De dónde viene toda esa información y esa mala información? De Satanás, obviamente, que quiere que la gente siga pensando que los muertos están vivos y que, bueno, algunos dicen, si se murió muy pequeñito un niño, se convirtió en un angelito. Si se murió ya grande, bueno, pues se va al purgatorio para purgar sus penas, ¿no? Eso vamos a hablarlo más adelante, por cierto, mis hermanos, sobre lo que es el purgatorio. Pero, hermosa familia, notemos y pensemos solamente por un momento. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida hoy por hoy para poder tener la certeza de que la muerte no nos puede tocar? Y que, bueno, a pesar de que no es verdad que anda correteando ahí a todo el mundo, ¿no? Simple y sencillamente es el pecado. Cuando una persona pasa al descanso, bueno, ahí terminó. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No, ya no existe. En Cristo Jesús no existe tal cosa. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, ¿qué misterio está explicando Pablo? La respuesta de un servidor, después del cierre de la gracia ya no habrá muerte para los fieles. Ellos componen el grupo de los 144,000 y miran a Cristo venir en gloria y majestad. Y por supuesto, la muerte no los puede tocar de ahí en adelante, ¿sí? Ya, la muerte no puede, no tiene ninguna potestad sobre ellos. Y de ahí en adelante viven eternamente. No porque hay eternidad o inmortalidad en ellos, sino porque estaremos conectados con nuestro Padre Celestial y seremos vestidos de la gloria de Dios. Ah, de eso vamos a hablar más adelante también sobre el fuego eterno. Muy bien, al pie de la página el jueves dice, esta es una promesa tan asombrosa, algo tan diferente de todo lo que conocemos, que es difícil de comprender. Pero piensa en la inmensidad del cosmos, así como en la increíble complejidad de la vida aquí. La creación misma da testimonio del asombroso poder de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto sobre el poder de Dios para transformar a los vivos y resucitar a los muertos en la segunda venida de Jesús? No hay nada imposible para nuestro Creador, mis hermanos. Simple y sencillamente, con esas palabras decimos todo. No hay nada imposible para Dios. Si Dios ha creado el universo, Dios ha creado todo lo que hay a nuestro alrededor, Dios lo ha creado, ¿usted cree que Él no puede resucitar a los muertos? Yo lo digo de esta forma, ¿no? Si antes que no había materia, bueno, uno se muere también y ya queda el polvo ahí nada más, ¿no? Pero cuando no había materia, Dios nos hizo de la nada, por así decirlo. Dios nos formó. Ahora que hay materia, bella familia, Dios puede solucionar cualquier problema de salud que tú tengas. Cualquier problema que tengas en tu vida, Dios lo puede solucionar. Dios, el Dios de lo imposible, ese es nuestro Dios. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible, dice la Santa Palabra de Dios. Es que no temas ni a la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? No tengan miedo. En otros hay esperanza. No estén tristes como los otros que no tienen ninguna esperanza. Nosotros tenemos la seguridad de que Jesús viene y viene por nosotros. Y si Jesús viene por nosotros y nos va a resucitar, si pasamos al descanso ahora, ¿por qué va a tener miedo a la muerte? Mira, no tengan miedo a la muerte. Ten miedo a estar viviendo sin Jesús. A eso tenle pavor. Y busca a Jesús, pero ya. En un estado de emergencia, corre a los pies de Cristo Jesús y vive la vida que Jesús pide que vivas. Entonces podrás estar seguro de que serás transformado si estás vivo, o bien resucitado si pasaste el descanso cuando Jesús ya venga en gloria y majestad. Vamos al viernes, a las preguntas que aparecen aquí. Dice la primera pregunta: alguien dijo, la muerte acaba contigo. La aniquilación total, que no deja vestigios de nada, contribuye en gran medida a destruir el significado de la vida. Y tiene razón. Entonces, ¿qué esperanza tenemos contra ese sentido de nuestra vida? El gran poder de nuestro gran amante Salvador. Si la muerte, ¿sabe? La muerte termina con nuestra vida literal aquí en la tierra, pero recuerde que nuestra vida, nuestra mirada está puesta en el cielo, donde está el poder de Dios y donde sabemos que Dios nos puede sacar de la muerte del sepulcro si es necesario. Y así pasará con nuestros seres amados que han pasado ya al descanso, por cierto. La pregunta número 2. ¿Cómo podemos armonizar la necesidad de crecer hacia la perfección? Según vemos en Filipenses 3, 12 al 16, con el hecho de que solo en la segunda venida de Cristo recibiremos una naturaleza incorruptible y sin pecado. Muy bien, nosotros hacemos nuestra parte de obediencia, de fidelidad, y le dejamos a Dios la parte que nosotros no podemos hacer. Esto es bien importante porque muchas personas están diciendo que es imposible guardar la ley de Dios. ¿Sabe? Mire, piense por un momento nada más. Es imposible guardar la ley de Dios. Y hasta le retan, a ver, ¿tú guardas la ley de Dios? ¿Cómo? Para que uno diga, no puedo guardarla. Un problema grande con eso, hermosa familia. Déjeme le digo, ¿por qué? Si es imposible guardar la ley de Dios, ¿por qué Dios nos dio su santa ley? Analice el punto por un momento nada más. Dios no nos da cosas imposibles que nosotros no podamos hacer. Si una prueba misma que Dios nos da siempre la salida. En las pruebas, en las luchas aquí en este mundo. Con más razón cuando Dios nos da algo para vida eterna. No que la ley nos salve o que por la ley vamos a ser salvos. No, pero ¿sabe? La persona que es salvo, la persona que genuinamente ama a Cristo Jesús, sin duda alguna, mirará la santa ley como algo, como una delicia, como es el santo sábado. Una delicia, no hay ningún problema. Y yo, entonces cuando una persona me pregunta que si yo guardo la ley o que la ley no se puede guardar, cuando argumenta que la ley no se puede guardar, yo le digo, mira, analiza el punto nada más por un momento. Y mira cada uno de los mandamientos. Y fíjate que si hacemos el esfuerzo humano, lo podemos guardar. Haciendo el esfuerzo humano nada más. E incluso dejando a un lado en lo espiritual, por supuesto. El primero es no tener dioses ajenos. Usted haga el esfuerzo y no tenga ningún otro dios. Crea solamente en Dios Jehová. El segundo mandamiento, no tener imágenes ni adorarlas. Bueno, no tengo imágenes ni la adoro. El tercero es no jurar el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Yo procuro y mantengo mi lenguaje tranquilo para no jurar el nombre de Dios en vano. En cualquier parte, para no errar mejor, en todo, yo no menciono el nombre de Dios en vano. Es un esfuerzo. El sábado, ni se diga. Creo que ese es el que practicamos más. Al guardar el sábado en forma humana y de forma que nosotros podamos solos guardarlo. Ya de ahí en adelante viene honrar a tu padre y a tu madre, igual. De hecho, los últimos mandamientos, la misma ley del país prácticamente te obliga a hacerlos o a llevarlos a cabo. Honra a tu padre y a tu madre. Tienes que vivir bien en tu casa. Si no, la ley se te echa encima. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, ¿no? Ahora, por supuesto, en la Biblia miramos el punto espiritual también. No matarás. Si usted mata, vea lo que le va a pasar. Así que tiene que, por fuerza, abstenerse de matar, nomás porque sí, ¿cierto? No robar, igual lo mismo. Robe, ¿qué pasa? Lo encuentran, lo denuncian, o lo que sea, y va a la cárcel. Y así sucesivamente, no levanta falso testimonio, igual, las calumnias. ¿Cuántas personas hoy por hoy están pagando de repente dinero, indemnificaciones, porque levantaron una calumnia, porque hablaron mal de una persona y lo hicieron ver mal? Bueno, todo eso son precisamente estas partes, ¿no? Hermanos, todo eso, no codiciar, lo mismo. Si usted codicia algo, es posible que al codiciarlo va a llegar al punto de robarlo. Entonces ahí tiene dos mandamientos en contra suyo, ¿no? Pero volvemos a hablar lo mismo otra vez. Si usted hace el esfuerzo, usted guarda la santa ley de Dios, humanamente hablando. Por supuesto, la ley de Dios es espiritual, hermosa familia. Es espiritual, no es literal. Aunque, por supuesto, literalmente necesitamos abstenernos de matar, de robar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, hermosa familia, a donde voy es que no me diga que la santa ley no se puede guardar. ¿Por qué? Porque Dios mismo no la dio. ¿Y cómo nos iba a dar Dios algo que no se puede guardar? ¿Sabe? Me sorprende y me duele escuchar incluso pastores adventistas, no evangélicos, que están en contra de la ley, en contra del sábado. No, pastores adventistas diciendo que no se puede guardar la santa ley de Dios. Si no se puede guardar la santa ley de Dios, ¿qué dice que no puede guardar el sábado tampoco? Y si no guarda el sábado tampoco, mis hermanos, entonces, ¿dónde queda la iglesia adventista del séptimo día? ¿Se da cuenta? Y muchas otras cosas, muchos otros más detalles, ¿no? Pero, mis hermanos, ¿qué le puedo decir? es triste que de repente busquemos formas de de dar, sacar la vuelta por un lado o por otro a diferentes situaciones, circunstancias o incluso puntos bíblicos, ¿no? La pregunta número 3 dice, ¿cómo podríamos ayudar a alguien atrapado en la idea del rapto secreto a ver por qué esta enseñanza es incorrecta? Bueno, ya hemos mirado, ¿no? Hay mucha evidencia bíblica del evento culminante cuando Cristo venga y la resurrección. Y miramos allí en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 1 Corintios 15, 51 y 52, que seremos transformados y que juntos nos vamos a encontrar con Cristo Jesús, ¿cierto? 1 Tesalonicenses 4, 15 habla muy claro. Juntos vamos a encontrar con Cristo Jesús. Los muertos esperan hasta que Jesús venga y entonces resucitan. Y no nos vamos a adelantar a ellos. Recuerda que dice ahí el versículo 15. Los vivos no nos vamos a adelantar a los que están en el sepulcro, sino que juntos ellos resucitan, nosotros somos transformados y juntos nos encontramos con Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Pregunta número 4. Vuelve a leer 1 Corintios 15, del 12 al 19, hablando sobre lo que estamos mencionando. Estos versículos, qué poderosa evidencia presentan de la enseñanza de que los muertos duermen y no están arriba en el cielo con Jesús. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los justos muertos efectivamente estuvieran en el cielo con Jesús ahora? Muy bien, número 1. En un momento, en el futuro, Cristo resucitará a los que hoy duermen. Entonces, si van a resucitar más adelante a los que hoy duermen, ¿cómo van a estar en el cielo? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Más adelante vamos a mirar en otra lección, no sé si la que viene o dos más adelante, donde el doctor Lucas, que es el que escribió los Hechos de los Apóstoles, menciona que David no fue al cielo. David no está en el cielo. Su tumba sigue aquí con nosotros. Entonces, David no fue al cielo, no está en el cielo tampoco. Y él lo menciona bien textualmente. Entonces, ahí tenemos una evidencia muy grande de que los muertos no van al cielo. Y si David, que fue alguien tan justo ante Dios, por así decirlo, aunque haya cometido sus faltas también, fue justificado ante Dios y él no está en el cielo, ¿qué podemos esperar nosotros que de repente andamos mal, verdad? Entonces, ¿qué poderosa evidencia presentan de la enseñanza de que los muertos duermen y no están arriba en el cielo con Jesús? ¿Qué sentido tienen estos versículos si los justos muertos efectivamente estuvieran en el cielo con Jesús ahora? Bueno, en un momento, en un futuro, Cristo resucitará a los que hoy duermen. Número 2, no tiene ningún sentido esos textos, por cierto, o sea, o la idea, mejor dicho, de que los muertos están allá en el cielo, ¿no? Por eso estamos seguros que están descansando hasta el día que Cristo los resucite. En la resurrección de Cristo tenemos la seguridad de que ellos resucitarán, sin duda alguna. Hermosa familia, esta es la lección número 8. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos en el Señor que sigamos siendo fieles al Señor y que las ideas que el enemigo ha puesto frente a nosotros como cristianos, como seres humanos, podamos disiparlas, pero todo a través de la santa palabra de Dios, a través de la Biblia. Eso es lo único que yo te pido a ti y que te digo. Busca la respuesta en la Biblia, no en alguien, incluso conmigo, con un servidor, no en alguien que porque estudió, porque sabe, en un gran filósofo, en un gran teólogo. No, mis hermanos, nosotros también nos equivocamos de pronto. Y a veces no porque queramos dar una mala información, sino por error la damos, ¿no? Pensando dar otra información, damos una que está equivocada en algunas ocasiones. No confíes en el ser humano, confía en la santa palabra de Dios. Recuerda, el único fundamento de la verdad es Cristo Jesús. Y la palabra, la Santa Biblia, muestra a Cristo Jesús. Por eso es que ella nos lleva a Cristo Jesús. Y en Jesús está la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es la resurrección. Y por Él es que tú y yo tenemos la oportunidad de ir al cielo. Y entre todo eso que estamos haciendo, hermosa familia, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias y seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios.